Hola, soy Pedro Albera y aquí comienza el segundo programa de Cámara Salvaje. Si sales al campo con tu cámara, si gozas contemplando animales en libertad, si disfrutas de sus sonidos, si pasas horas entre ramas hasta conseguir la foto, si te gustan los documentales de naturaleza, si te gusta ver cómo se hacen, si viajas a lugares remotos a buscar los mejores paisajes o especies, has encontrado tu lugar. Cámara Salvaje. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en este segundo programa completo de Cámara Salvaje y bastante contento, la verdad, con el recibimiento y la acogida de la maravillosa charla que mantuvimos con Odil Rodríguez de la Fuente. Si no lo habéis escuchado ya, os recomiendo que lo hagáis porque es un chute motivacional para salir al campo y así me lo han hecho saber gente que directamente no se dedica a esto de la foto, ni al vídeo, ni al sonido, pero que sin embargo, es que he escuchado esta entrevista y ya solo quiero que llegue el fin de semana a salir por ahí a disfrutar un poco de la naturaleza. Hoy traemos a nuestro programa a Mario Cea, que enseguida estará aquí con nosotros, y también me gustaría recomendaros que visitéis la web de Cámara Salvaje, en la que, por ejemplo, nos hacemos eco del estreno de la docuserie Planeta Nocturno a Todo Color, que os recomiendo que veáis. Está presente solo de momento en la plataforma de Apple TV Plus, se acaba de estrenar el día 4 de diciembre, y tiene imágenes y pasajes sorprendentes. Además, otro estreno, que en este caso es un libro de mi gran amigo y admirado Luis Miguel López Soriano, que es cámara, fotógrafo, montañero de gran altura, ha visitado los picos más altos de la Tierra y que ha volcado un montón de imágenes de sus expediciones en Patagonia, Irán y Nepal en un libro maravilloso que se llama Montañas a través de una cámara. También nos hacemos eco en la web de las fotos ganadoras de Fotoaves 2020, ya sabéis, el certamen de SEO BirdLife, que en su edición número 13, que ya van 13 años, pues ya se está erigiendo como un certamen realmente importante para los que gustan de competir en concursos de naturaleza. Están focalizados lógicamente en aves y en concreto en este año la temática era la pandemia y por ende las aves en entornos urbanos, bien sea en pueblos o bien en ciudades. Y eso, pues fotografías que en pleno confinamiento, sobre todo en la primera ola, hubo que hacer o bien desde nuestras ventanas o bien desde las calles porque no se podía ir mucho más allá. De todo ello, como os digo, hablamos en nuestra web, camarasalvaje.es.
¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com.
Arrancamos la entrevista de hoy con música compuesta e interpretada por su propio protagonista. Músico de profesión, hoy viene al Hyde de Cámara Salvaje uno de nuestros fotógrafos de fauna más reconocidos en todo el mundo, Mario Cea. Este salmantino tiene más de 80 premios internacionales, entre otros el más prestigioso, el Wildlife Photographer of the Year. Está especializado en fotografía de alta velocidad, una técnica compleja cuyo resultado a priori es una mezcla de lo natural con lo irreal, pero que sin embargo refleja instantes que sí sucedieron y que trasladan nuestra imaginación a otros mundos. Las fotos de Mario, publicadas en infinidad de medios, destacan por su gran impacto y efectismo, conseguidos en cámara, sin retoque posterior, ayudándose únicamente del entorno, la luz y un modelo, el animal. Estos días Mario Cea es noticia en el mundillo porque está a punto de lanzar su primer libro, Fotografía creativa de fauna salvaje, en el que desvelará todos sus secretos. De todo esto y mucho más nos va a hablar hoy en Cámara Salvaje. Mario Cea, bienvenido y gracias por acudir a la llamada de Cámara Salvaje. Es un lujazo tenerte aquí hoy y Buenos días.
Buenos días, Pedro. Un súper placer estar aquí contigo hoy.
El placer es mío y nuestro. Y por cierto, aprovecho, os digo, queridos amigos y amigas de Cámara Salvaje, que antes de continuar, o sea, desde ya, si no conocéis a Mario y a su trabajo, id o bien a su Instagram, mariocea100, 100 con número, o bien a su web, mariocea.net, para que, mientras vamos comentando todo esto, vayáis bicheando su trabajo, que es alucinante. A mí, Mario, lo primero que me ocurría era, claro, yo ya te digo, vengo del vídeo y lo que entiendo por foto de naturaleza es una, vamos a decir, un resultado natural, y lo primero que me chocaba era, joder, esto tiene truco. Esto, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay trampa. O hay Photoshop, o hay un plató, o ese animal le tiene ahí atado. ¿Qué ha pasado aquí? Y luego descubres, a medida que, pues, primero porque te hablan de él, segundo porque investigas, que es que son fotos a un disparo con animales salvajes, etcétera. Cuéntame.
Sí, sí, la verdad es que yo entiendo perfectamente un poco la vertiente esta de que cuando se ve un tipo de imagen de naturaleza, a lo mejor que se sale un poco de lo cotidiano, de lo mental, a lo mejor, pues en lo primero que caemos muchos, o que caen muchos, ¿no?, es en pensar que la foto pues ha sido manipulada de alguna manera, ¿no? Poniendo, quitando cosas, o cambiando cielos, o poniendo, yo qué sé, ¿sabes? Y bueno, pues yo vengo un poco del analógico y siempre me gustó terminar los trabajos en la cámara. Y esa ha sido un poco mi obsesión siempre, ¿no? No solo el trabajo con animales salvajes, que siempre lo hago, sino el intentar y procurar terminar siempre el trabajo en la misma cámara y después enseñar el resultado y contar un poco el proceso, si es que viene al caso.
Sí, sí, sí. Ya os digo, esta fue mi primera sorpresa, descubrir que sus fotos son eso, fotos hechas con la cámara, como acaba de decir Mario. Pero es que además descubro que eres músico, y un músico que llevas, creo que por lo menos 25 años como guitarrista de grupos como La Unión, OBK, Malú, Diana Navarro, Café Quijano, entre otros. Entonces, entiendo que esta es tu principal, o era, ya no lo sé, ahora me cuentas, tu principal profesión. Entiendo, asumo por intuición, que la fotografía empieza como un hobby, como una afición, pero ahora no sé a qué ritmo, en qué nivel están tus dos profesiones.
Pues sí, la verdad es que fíjate, macho. Dices 25 años y yo echo la vista atrás y digo, joder, cómo se pasa el tiempo con esto, ¿no? Con todo. Pero bueno, sí, pues imagínate, yo encantado de poder haber hecho durante todos estos años lo que realmente quería, ¿no? Que era dedicarme a la música, tocar la guitarra y subirme a un escenario y al mismo tiempo también poder hacer fotos y disfrutar con los dos trabajos, ¿no? De una manera un poco independiente siempre y también de una manera autodidacta. Entonces, bueno, pues ya te digo que a día de hoy hago balance y muy la verdad es que muy contento, ¿eh? El dinero que se gana, pues a veces es más, otras veces es menos. Hay años que de la fotografía ganas mucho dinero porque has vendido, porque has publicado algo, porque has ganado concursos o porque tal, y otros años no ganas ni la mitad. Entonces, todos sabemos cómo está ahora mismo la situación y, por ejemplo, este año ha sido un año nefasto, ¿no? Pero bueno, para mí, para nosotros y para mucha gente, pero en nuestro sector en particular, pues bueno, yo hace que no me subo a un escenario desde enero y hace que no hago un trabajo fotográfico, digamos, de calle o de naturaleza. Ni ferias, ni congresos, ni eventos, ni nada, pues desde enero.
Sí, sí, justo eso. Así que bueno. Eso te iba a preguntar, que en qué medida te estaba afectando la pandemia, porque claro, por tu lado, por tu vertiente musical, pues eso, adiós, giras, conciertos, y además eso, tus talleres, charlas, que haces muchos, ahora estarán, no sé si parados o casi, ¿no?
Claro, vete con la cuenta de que, bueno, yo llevo también ya dedicándome a la formación casi 10 años, ¿no? Entonces, los talleres, como tú dices, talleres, masterclass, o los workshops, los eventos que se hacen muchas veces en congresos y en ferias, todo suspendido, aplazado o no se sabe qué va a pasar con ello, ¿no? Y lo peor de todo es que tampoco sabemos cuándo se va a poder hacer, con lo cual no lo podemos volver a reprogramar nuevamente para nada, porque porque hay cosas que se han ido aplazando durante el año para 3 meses, otros 3 meses, y nunca al final se llegan a hacer, ¿no? Porque no es posible y no es el momento. Entonces, bueno, pues debemos de esperar un momento mejor para retomar esto, pero claro, lo que te decía, la situación es difícil, ¿no? Entonces, igual que pasa esto, hay veces que hay años que los pasas en blanco porque el artista con el que estás trabajando en la música decide parar para componer un disco, o, en fin, yo qué sé, es un mundo complejo, muy bonito si eres capaz de manejarlo, pero también es un mundo en el que hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando ganas dinero y cuando tienes dinero sabes que es muy fácil gastárselo y tienes que tener un poco de control, porque cuando no ganas dinero, no ganas dinero.
Totalmente, sí.
Entonces hay que hacer un más menos ahí a veces.
Sí, entiendo. Por buscarle algo positivo a todo esto, que bueno, el hecho de tener más tiempo libre, porque viajas menos por la música, te permite pasar más tiempo en el campo y por lo tanto generar tu contenido fotográfico o explorar otras técnicas. ¿Puedes hacer algo más que antes?
Bueno, la verdad es que durante el confinamiento pues hemos estado muy con unas restricciones muy duras y todo ese tiempo no he podido, no, o sea, ni yo ni nadie ha podido salir al campo. Claro, estábamos metidos en casa, hemos estado 2 meses metidos en casa durante una de las épocas más importantes para la fotografía de naturaleza, que es la primavera.
Justo, sí.
Y claro, cuando quieres salir después, pues todo el trabajo previo que hay que hacer de campo para llevar a cabo muchas de las imágenes, ¿no? Por lo menos en mi caso. No se ha podido hacer. Entonces, si no se ha podido hacer, cuando sales de nuevo, no hay. Tienes que comenzar casi de cero, ¿no? Entonces, bueno, pues este año tampoco ha sido demasiado bueno para trabajos, ni para generar archivo, ni nada. Pero bueno, pero me ha servido mogollón para sentarme a escribir el libro que tenía en la recámara y en tareas pendientes desde hace años. Me ha servido para sentarme y plantearlo y llevarlo a cabo.
Sí, la verdad. Sí, ya os decía, chicos, al principio que nos va a contar Mario sobre su proyectazo, que ya está en marcha, la campaña de crowdfunding para su libro Fotografía Creativa de Fauna Salvaje. Y esto me lo guardo para el final, Mario. Me lo vas a contar después.
Perfecto.
Pues eso, pasemos a la técnica, Mario. Tu técnica es eso, muy, muy compleja, muy particular. O así me la imagino yo. A lo mejor tú ahora me lo dices, nada, no es tan difícil. Yo pongo aquí un trípode, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, antes me lo has anticipado y te iba a preguntar justo eso. Si eres de formación académica o te defines como un, yo me he inventado el término, campodidacta.
Pues es un buen título, ¿eh? Campodidacta es exactamente lo que yo he sido siempre. Porque casi desde que tengo uso de razón, cuando era muy pequeñito ahí, bueno, recuerdo 4 o 5 años, yo ya tengo por ahí alguna foto de con unos prismáticos colgados, unos prismáticos de estos de hierro que había en mi casa, que eran horrorosos, pesaban 1 tonelada, no había pulso que los mantuviera firmes, pero la verdad es que yo me pasaba todos los veranos buscando animales entre las ramas, entre el pasto, desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Y después intentaba consultar todo aquello en lo que había en aquel momento, porque claro, no había internet, ni había webs, ni había podcast, ni había nada, ¿sabes? Entonces cogías la Enciclopedia Fauna Ibérica, que es lo que había en mi casa, de Félix Rodríguez de la Fuente, y la abrías y buscabas a ver si encontrabas de alguna manera aquello que creías tú que habías visto por ahí entre el follaje, ¿no? del campo. Y bueno, y luego pues comprando 4 guías más adelante, ya comprando 4 guías pues de fauna y de rastros, de huellas, de aves, de tal, que había en las librerías que se editaban, que venían casi siempre de autores extranjeros. Y con eso y el campo y muchas horas de no de trabajo, sino de disfrute, ¿eh? Porque yo salía al campo a disfrutar y lo sigo haciendo. Pues poco a poco la experiencia te la va dando el campo, que creo que es la mejor formación que hay, ¿no? La propia experiencia de estar ahí,
sí, sí, sí,
día a día.
Uh-huh. Y eso, o sea, tu camino natural es ese. Primero la naturaleza y después la fotografía, ¿no? Cuando creo que intentas, pues, llevarte estos trofeos vivos a casa, ¿no? Mediante la fotografía.
Exactamente, sí. Al final yo creo que la fotografía surge de eso, ¿no? De querer llevarme un trocito de eso que he visto, ¿no? Y poder revivirlo en cualquier momento, ¿no? Por lo menos esa era la siempre ha sido mi necesidad, ¿no? Y antes creo que era así, porque en ningún momento pensabas en salir al campo a hacer una foto para compartirla, ¿sabes? Claro. Pensabas en salir al campo a hacer una foto para llevártela tú y tenerla ahí en tu casa y como mucho compartirla con tu entorno cercano. Pero bueno, ahora se ve que la metódica ha cambiado por completo, ¿no? Ahora mucha gente sale para hacer una foto para compartir. Sí. Y bueno, creo que también está bien, yo creo que ambas vertientes están bien, ¿no? Y es fabuloso, por lo menos, el poder disfrutar a distancia entre todos el trocitos de cada uno, ¿no? De esas experiencias de cada uno. Y esa es la manera de conservar al final, ¿eh?
Sí, sí.
Entre todos, entre
hay
todos.
Una frase que me gusta mucho de Carlos de Ita, quien, por cierto, ya anuncio que va a estar en nuestro programa, en Cámara Salvaje,
qué bueno.
Sonidista. Que dice algo así como: se cuida algo que se conoce. Si no lo conoces, no lo cuidas.
Sí, entonces, eso es una máxima que hay en todo. No se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Entonces, creo que entre todos tenemos que tener esa labor, ¿no?
Justo.
Y por cierto, nada, Carlos de Ita, qué grande, un buen amigo y el mejor sonidista que ha tenido este país, sin lugar a dudas, de naturaleza, de fauna ibérica. Todo lo que suena ahí es suyo, ¿no?
Totalmente.
Qué guay.
Bueno, sigamos con Mario, bueno, que por cierto está especializado en fotografía de alta velocidad, que ahora nos va a explicar en qué consiste. Ya te digo que yo me imaginaba de un fotógrafo de naturaleza, bueno, pues como yo, cuando salgo a pasear por mi entorno, pues voy con la cámara, con un teleobjetivo, venga, un bicho, foto. O como mucho, meterte en un hide, o montarte un hide, esperar al ejemplar, pero es que Mario va muchísimo más allá y se tienen que dar un montón de condiciones para conseguir la foto. Primero, ¿cuál es tu equipo actual? ¿Con qué disparas ahora? ¿Con qué cámara, objetivos y demás?
Bueno, pues yo llevo ya muchos años, desde que me inicié en la fotografía, mis equipos han sido Canon. Pero actualmente, bueno, y desde hace ya bastantes años colaboro con la marca, con Canon España, tanto en pruebas de materiales como en masterclass para gente que se inicia, incluso para gente más avanzada, haciendo eventos, en fin. Lo que yo utilizo habitualmente en mi trabajo, pues, es un cuerpo de cámara que sabes que esto, no me gusta decir utilizo la cámara no sé qué modelo, no sé cuál, porque la verdad es que yo creo que lo más importante de la cámara es lo que está detrás de la cámara. Entonces,
y delante.
Exactamente. Entonces, bueno, las cámaras sabes que van cambiando. Ahora mismo estamos en la época un poco de las mirrorless, ¿no? Un formato que yo creo que es estupendo, que tiene todavía mucho recorrido, y muchas cosas que para evolucionar. Y es lo que utilizo ahora. Y delante, pues bueno, siempre he intentado tener unos cristales buenos, buenos de calidad, que me duren en el tiempo. De hecho, tengo las primeras lentes que me compré, porque ya me las compré pensando en que fueran duraderas, ¿vale? Que no fueran unas lentes que dijera, bueno, es que me he precipitado, me he gastado el dinero en una lente que no, como no tenía más pasta, pues bueno, es un poco de calidad inferior y tal. Bueno, pues yo preferí siempre esperarme un poco, ahorrar todo lo que pude y disparar un poco alto, ¿no? Para, pues mira, después de, te estoy hablando a lo mejor de la primera lente así de calidad que me compré, pues igual hace 15 años y la sigo teniendo y la sigo utilizando. Entonces, siempre he sido un poco de esa manera de pensar, ¿no? Los cristales que sean de la mayor calidad posible, la cámara también, pero sabemos que la cámara va en 2, 3, 4 años, habrán cambiado, habrán evolucionado muchísimo y la cambiarás o la tendrás disparos o yo qué sé, depende del trabajo de cada uno, ¿no? Pero desde luego apostar mucho por las lentes, ¿no? Y luego, bueno, pues siempre me apoyo en mi trabajo así más especial, digamos, de foto más creativa, siempre me he apoyado en algunos materiales como son los flashes, ¿vale? Porque gran parte de la iluminación de mis imágenes son iluminación de flash, iluminación artificial. Y poco más, algún sistema de disparo, una barrera infrarroja y no te creas que mucho más de lo que suele llevar un fotógrafo normal. Todos tenemos un poco nuestras, digamos, nuestros materiales ahí, accesorios, que no nos pueden faltar en nuestra mochila, ¿no?
Sí, sí, totalmente, pero al incorporar el elemento lumínico al campo, pues claro, uno se imagina, pues eso, encima me has dicho 5 flashes. Yo, has dicho 5 flashes y ya me he imaginado 5 trípodes, más la cámara, y además me he imaginado, vamos, creo que también utilizas luz continua, no solo flash, ¿no? Para determinar la técnica.
Sí. Utilizo, combino ambas. Y sí, la verdad es que 5 flashes, o incluso hay veces que más, y también muchas veces menos. Pero lo que quiero hacer ver a la gente es que, por ejemplo, ¿no?, que no se imaginen el campo como si fuera un estudio fotográfico lleno de trípodes y de
un plato ahí
y con difusores enormes. No. Todo esto va muy, muy, muy disimulado. Los flashecitos son flashes de mano que abultan nada. Es poco más que un móvil, y se pueden sujetar mediante unas mini pinzas con rótulas a cualquier parte, a una rama de un árbol, en el suelo, en una piedra, en fin. Va todo súper. Tú seguramente pasas por un escenario de los que yo monto habitualmente y ni te enteres que hay nada allí.
Toma ya.
A excepción de la cámara y el trípode, que lógicamente tiene que estar, y que también estarán lo más camuflados posible, lógicamente, ¿no? Al final piensa que ese es el territorio, el hábitat natural de un animal. Y que si él recela porque ve ahí muchas cosas, no va a pasar por ahí.
Claro.
Y tú no vas a poder hacer la foto. Con lo cual, al final, hay que buscar el equilibrio también entre que tú puedas montar eso y que el animal no se dé cuenta lo menos posible, ¿no? Te iba a decir no se dé cuenta, se dan cuenta todos, pero que se dé cuenta lo menos posible.
Eso es. Entiendo, has dicho sí, que escondes el equipo. ¿Y tú te escondes? ¿Utilizas hide o las dos cosas? A veces estás por ahí a la intemperie.
Sí, no, normalmente siempre estoy escondido, o incluso en ocasiones ni siquiera estás presente. Porque, bueno, apoyados un poco en esto que te decía de los sistemas de disparo con barrera infrarroja, esto lo que hace realmente es disparar tu equipo por ti, porque en ocasiones tú no, aunque estés presente, no vas a ver la escena. Imagínate que es de noche y estás intentando fotografiar un búho real. Pues si es de noche, tú ya no tienes capacidad para ver esa parte, ¿no?, donde tienes montado tu set. Y entonces muchas ocasiones es ese sistema de disparo que dispara por ti, con lo cual no es necesario que tú estés.
Claro.
Puedes estar, si quieres, metido en un hide, escondido, lógicamente. Siempre escondido, siempre, siempre escondido. Si es en el hide, si es en el coche, a distancia, o incluso ya te digo que en ocasiones ni estás, ¿no? Porque otra cosa que sí detecta la fauna, claro, lógicamente, tanto la diurna como la nocturna, es tu presencia. O sea, sí, si estás allí, no van a aparecer. En el 90% de los casos, ¿eh?
Sí, sí. Y depende de la especie, no solo la presencia visual, a veces te oyen o a veces te huelen.
Claro.
O sea, se recomienda no ponerse perfumes, ni cremas solares, ni cosas así, porque
sí.
Esto lo notan enseguida, ¿verdad?, los bichos.
Claro, los mamíferos sobre todo, que son los que tienen el oído y el olfato súper desarrollado, hay que tener mucha precaución con esto, porque claro, si llegas allí embadurnado de perfume, pues probablemente digan, ya vengo mañana.
Totalmente. Oye, y con la luz continua, claro, si tú usas luz infrarroja para que se autodispare, la luz continua, ¿qué ocurre? ¿La tienes encendida continuamente? Que no sé, soy un absoluto analfabeto en esta técnica. Cuéntame.
Pues mira, para hacer fotografías con estelas, porque al final es para lo que se utiliza la luz continua, básicamente es para generar un movimiento, ¿no? Un movimiento más o menos, lo llamamos estelas, ¿no? Porque lo que produce el animal es como una especie de estela a su paso a través de esa luz continua, ¿no? Pero en principio no se pegan. La luz continua con la luz infrarroja invisible, además, no tiene ningún inconveniente. Y con la luz del flash tampoco, si se saben, digamos, programar en el espacio, ¿vale? O sea, a mí en el libro lo contaré, lo cuento mucho, contaré bastante de esto porque hay bastante interés. Y es que a mí, por lo menos, la parte que más me gusta de utilizar la combinación de estas luces es que una termine cuando empieza la otra, ¿no? Porque si se mezclan demasiado, lo que ocurre es que se genera ahí una especie de nebulosa, ¿vale? Que emborrona un poco al animal, ¿no? Que hay veces que genera efectos muy bonitos, ¿no? Pero por norma general, lo que visualmente para mí es más agradable es que suceda esa estela con la luz continua y finalmente congeles o ilumines el movimiento o ilumines al animal, ¿no? Y entonces queda todo como uniforme, en el que ves nítidamente al animal, ves la estela que ha dejado a su paso, y si se ha hecho con una barrera infrarroja no hay ningún problema porque esa luz no aparece en el fotograma.
Oye, ¿y cómo consigues, Mario, pues eso, que atraer al animal hasta que pase o haga lo que tú quieras que haga?
Esto, fíjate, es una de las preguntas más complicadas que hay, porque yo siempre digo una cosa: no hay especies, ¿no? Sino hay individuos dentro de la especie. Y es que, bueno, a mí la experiencia me ha dejado muy claro que cuando encuentras a un individuo que no quiere colaborar, es mejor dejarlo y pasar a otra cosa. Y al contrario, cuando encuentras un individuo colaborador y que prácticamente sin hacer nada ya hace lo que tú pensabas que querías que hiciese, eso es fabuloso y ahí hay que aprovechar al 1000%, vamos. Entonces, hombre, es cierto que a los animales pues hay que dirigirlos un poco, ¿no? Porque bueno, ellos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y pese a que tú te propongas hacer cosas, van a seguir haciendo lo que quieren. Lo que pasa es que, bueno, si les aportas un poquito de comida, si les aportas un poquito de agua, si les pones posaderos atractivos para ellos, no para ti, sino para que ellos lo tomen primero y de ahí a lo mejor ya lancen un vuelo, hagan un salto a otro que ya tienes, que puedas tener preparado con toda tu iluminación y tal. Bueno, pues eso es importante, pero lo tienes que conocer también. Y ahí volvemos otra vez al campo de la experiencia, ¿no? Tienes que haber visto muchas veces cómo evoluciona, por ejemplo, un martín pescador o un cernícalo o un halcón peregrino para saber cuáles son sus preferencias, ¿vale? ¿Cuáles son sus preferencias y cuáles son sus preferencias dentro de ese mismo hábitat? Por eso te digo que luego el individuo afecta, no es lo mismo hacer un martín pescador igual en una charca en Salamanca que en un río en Alicante, ¿vale? Entonces, aunque es la misma especie y tienen las mismas, digamos, las mismas tendencias, comen lo mismo, vuelan de la misma manera, pero en cada hábitat a lo mejor tienen unos lugares preferentes para posarse, tienen unos lugares preferentes para pescar, tienen unos lugares preferentes para comer, para bañarse, en fin. Sí, sí. Al final, yo te diría que el 90% de mi tiempo se va en el trabajo de campo, ¿vale? Y el resto es en hacer fotografías ya de eso que he visto.
Porque tus fotos nacen en tu cabeza, que te he leído alguna vez en alguna entrevista. Pero alguna vez, Mario, ¿te ha salido una foto diferente a la que habías imaginado y que te ha sorprendido? Es como, wow, porque siempre normalmente nos ponemos ambiciosos, ¿no? En tu idea original, wow, voy a hacer esto. Pero luego te sale un re wow.
Pues fíjate que sí, porque yo también digo, la manera de trabajar que tengo es... Si a lo mejor me pongo a hacer sesiones con un, pues eso, con lo que hablábamos, con un martín pescador, yo igual estoy 5 o 6 meses trabajando con esa especie y no hago otra cosa, ¿eh? O sea, estoy, bueno, a ver si me surge algo intermedio, pues sí, ¿no? Pero Pero lo que me gusta es tener sitios más o menos cercanos a mi casa para poder ir muchas veces, prepararme las sesiones muy bien, corregir muchos fallos, todo esto, claro, tiene un periodo de adaptación también para el animal, para que frecuente habitualmente ese posadero que le has puesto que crees que le va a gustar, para, en fin, para un millón de cosas. Pero sí es cierto que durante todo ese periodo de tiempo tú te has marcado a lo mejor unos objetivos que tenías, pero ves que al final es el animal el que te los va marcando a ti, ¿no? Porque empiezas a ver sus comportamientos también y en base a ellos tú puedes ir modificando pues esa idea inicial que tenías en la cabeza, ¿vale? Y puedes llegar a un punto en el que digas, ostras, esto no me lo había planteado hacer con este animal y al final lo puedo conseguir. Entonces, sí es cierto que sí, que la idea nace en la cabeza a través de eso, de la observación sobre todo, de ver tal, pues se me ocurre hacer esto y intentar llevarlo a cabo, pero luego todo eso evoluciona. Y yo, hombre, recomendaría a mucha gente, a muchos fotógrafos, hay muchos fotógrafos que se conforman a lo mejor con la foto del animal, ¿no? Y ya está, ya lo han hecho, pues ya no vuelven por allí, ¿no? O abandonan esa especie para ir a otra, que también está bien, ¿eh? Pero hay veces que si trabajas habitualmente con una misma especie y con un mismo individuo, sobre todo, te darás cuenta de que puedes llegar a conseguir fotos mucho más diferentes de las que te habías imaginado en un principio, ¿no? Entonces yo animo a la gente a que lo practiquen, a que lo hagan, porque es entretenido. Hombre, también puedo entender que a mucha gente le aburra, ¿no? Ir 5 meses seguidos a hacer fotos de un martín pescador, pero si cada día que vas a hacer las fotos de un martín pescador haces fotos distintas a la anterior, al final generas un archivo muy grande de imágenes diferentes, ¿no? Que son al final las que marcan a un autor. O sea que
Me gusta mucho la idea que me sale de ahí, que es como trabajar en equipo con la especie, con el individuo, establecer una cierta simbiosis y que entre los dos, lo que has dicho, ¿no? Que el animal te lleva y al final, mira, te ha conseguido algo mejor de lo que tú habías previsto. Eso me ha gustado. Lo pienso
sí.
practicar.
Es que es cierto, ¿eh? Al final muchas veces las especies que empiezan siendo un poco esquivas a lo mejor y reticentes a, pues eso, a un hide que has colocado allí, ¿cómo ves que con el tiempo se acaban asimilándolo como una cosa más, ¿no? Y muchas veces a ti también, como una parte más de su entorno que no le estás afectando en absoluto, que a veces incluso le llevas allí unas pipas a un pajarito y ves que en ocasiones hasta ese puñado de pipas en un comedero que has puesto está salvándole la vida en invierno a muchas especies, ¿no? Porque no tienen otro sitio donde encontrar su comida después de una nevada, yo qué sé, en Asturias de 20 centímetros. Un petirrojo, si no encuentra comida al día siguiente, se muere. Entonces, estas cosas son también importantes, ¿no? Hay gente que también no es bueno ponerle comida a los animales. Bueno, los animales no son en absoluto tontos y no van a perder su capacidad de encontrar alimento por sí mismos, pero hay veces que es la propia naturaleza la que les prohíbe encontrar alimentos por sí mismos y esas pequeñas ayudas a veces pues son la diferencia, ¿no? Entre que vivan o mueran.
Sí, joder, y además ellos nos ayudan a hacer fotos y vídeos, pues nosotros les echamos un poco de comida, ¿no? Es
Claro,
así,
exactamente.
hombre.
Hombre, hay que ser conscientes también de que tampoco te puedes pasar
Sí,
ahí
sin
echándole
intervenir en
kilos y
su.
kilos, claro, que sé que muchas veces luego con la humedad se pueden pudrir, los hongos les pueden venir mal para su alimentación, en fin, no poner alimentación, no poder, yo qué sé, magdalenas con azúcar ahí para, ¿sabes? Eso no,
Por favor.
no, no. O sea, hay que saber muy bien cuando se maneja esto, también hay que saber muy bien qué tipo de comida hay que poner, cuando se pone, se hacen aportes, qué tipo de aportes hay que hacer para cada especie en concreto, ¿no? No vale aquello de, bueno, suelto aquí lo que tenga y que coman, ¿no? Y luego esos aportes no suspenderlos de golpe, mantenerlos en el tiempo, irlos quitando progresivamente, si se va lugar, en fin, bueno,
Me gusta
un
tu.
montón de pautas que hay que hacer sí o sí,
Sí.
¿vale? Si quieres, si lo que quieres es, siempre hay una máxima en esto, tú la conoces también de sobra, que es tiene que prevalecer siempre el bienestar de la especie a la fotografía o al vídeo, da igual, ¿sabes? Sí, sí, sí. El animal tiene que estar cómodo y a gusto y seguir su vida sin ningún tipo de interferencia o las menos posibles. Nosotros, a cambio, pues les vamos a robar unas imágenes o unos planos y eso es lo que nos vamos a llevar, pero cuando nosotros nos vayamos, el animal tiene que seguir ahí.
Totalmente. Su vida. Sí, 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 sí. Me gusta que tengas esa conciencia.
Sí, sí, y además es la que hay que transmitir, ¿eh? Entre todos.
Totalmente,
debemos de transmitirla.
Sí, sí, porque creo que los dos sabemos, y bueno, y muchos de los que me oyen, que no todo el mundo se comporta así, que a costa de una foto para subir a su Instagram, el animal le da lo mismo y él quiere o ella esta foto y ya está, y a lo mejor está haciéndole un gran daño o a la especie o al entorno o a las dos cosas.
Y a veces, Pedro, por desconocimiento, no es porque lo quieras hacer a mala fe, sino que por el desconocimiento a lo mejor de la especie, del manejo, del trato, de tal, pues se cometen a veces errores, ¿no? Que es importante que a lo mejor los que tenemos más experiencia, los que llevamos más tiempo ahí, pues pongamos un poco ahí en el candelero para que la gente los comparta y los practique, ¿no?
Sí, sí, además eso, que en teoría amamos la naturaleza y tenemos que ser consecuentes con ello, ¿no?
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Oye, yo me preguntaba todo el rato cuando veo tus fotos, porque tu trabajo hay mucha preparación, tanto en tu cabeza, pero luego una preparación real, y yo me preguntaba, ¿pero cómo se le ocurre a Mario hacer esta foto? ¿Qué fue primero? ¿Un paseo por aquel lugar, viste a la especie? ¿O ya antes dices, yo qué sé, me apetece hacer una foto con un zorro, voy a buscar un sitio, voy a buscar al zorro? ¿Cómo va la cosa? ¿En qué orden?
Pues a mí me marcan el orden, me lo marcan siempre los animales. Yo no soy de buscar especies, no soy de coleccionar especies tampoco, ¿sabes? No soy de aquello de, me falta en mi archivo el águila no sé cuál, me voy a ver si la fotografío. No, a mí me va dando las pautas el campo, realmente, ¿no? Entonces yo... te diría que casi todos los días, excepto los días que estoy fuera, pues salgo a dar una vuelta con el coche por los caminos, por el campo, andando, con mis prismáticos, muchas veces sin la cámara de fotos, porque el tipo de foto que yo practico no es el rececho, ¿no? o el acecho allí al animal. Sí, y yo todo eso que voy viendo por ahí a mí me enseña, ¿no? Y hace que en mi cabeza salta un resorte ahí, que no sé muy bien si nos salta a todos o solo me salta a mí, que es que me imagino cosas, ¿no? Entonces digo, ostras, pues eso acabo de ver, ese mochuelo que acaba de llegar allí a esa piedra en una ermita derruida en la que he pasado por allí, me quedaba o he ido expresamente a ver si por allí había, pues eso, cuando conoces los hábitats de los animales, también cuando apareces en ese hábitat, sabes que te puedes encontrar algo así, ¿no? Entonces, esa imagen que ves, dices, joder, macho, me encantaría poder fotografiar esto junto con, yo qué sé, con el entorno en el que vive y la Vía Láctea. Bueno, pues a partir de ahí empieza la cabeza a dar vueltas y empieza un poco el trabajo, ¿no? Decir, bueno, sé que aquí hay un mochuelo, ¿no? Sé que aquí hay una ermita y ahora tengo que ver si puedo fotografiar al mochuelo, si puedo fotografiar junto con él la ermita al mismo tiempo, y además si ya me cuadra que la Vía Láctea está detrás, pues ya me plantearé a ver si de repente lo puedo hacer todo en una foto, ¿no? Y a veces pues se da la conjunción y lo haces. Poco eso, ¿no? A mí todas estas cosas me las da el campo y el estudio un poco de la especie y del propio individuo que estoy observando en ese momento.
Yo quería detenerme en algunos ejemplos de tus fotos, porque mira, a mí, investigando tu trabajo para esta entrevista, me han salido términos que yo no había oído en mi vida. Sincronización a la segunda cortinilla, cambio de lente durante la exposición, doble enfoque. Y tienes fotos, por ejemplo, galáctico, vuelo a reacción, Firefox, o una ventana al universo, creo que es de durante pleno confinamiento, o de Blue Trail, que es tu máxima, digamos, creo la que más te representa, es la portada de tu libro. Sí. Pues no sé, ¿por cuál empezamos? O elige si quieres una de ellas o dos, cuéntame un poco.
Mira, es cierto que todo eso, esa terminología, ¿no? Al final, todo es al final técnica, ¿no? Y la técnica ha estado ahí siempre. Lleva conviviendo con nosotros siempre. Lo que pasa es que pues algunas de ellas no se han utilizado para la fauna, otras pues quedaron ahí en desuso a lo mejor durante un periodo entre el analógico y el digital. Bueno, yo lo que he querido hacer es retomar todas esas técnicas, ¿no? Y llevármelas a mi terreno, que es la fauna salvaje, básicamente. Entonces, bueno, sincronizaciones a la segunda cortinilla, pues que el flash dispare al final de la exposición en vez de al principio, no tiene mucho más misterio, ¿no? Cambiar una lente durante una exposición, pues es básicamente eso, quitar la cámara de un objetivo y ponerla en otro.
Eso me deja flipadísimo. Porque...
Entonces, son cosas que se pueden hacer y que no se habían hecho, ¿vale? Y que no sé, pues un día a mí me dio por hacerlo, por probar una cosa que tenía en la cabeza y salió bien el experimento y ya se ha quedado ahí un poco como una técnica, ¿no? Y luego, pues todo eso, ya te digo, yo me lo llevo a la fauna, ¿no? Normalmente mis sesiones comienzan siempre haciendo fotos más documentales del animal para hacer un seguimiento, para hacer un testeo de cómo se van a evolucionar todo eso y va evolucionando pues a intentar implementar estas técnicas, ¿vale? Con algunos animales utilizo un doble enfoque, con otros cambio la lente, con otros el tema de la combinación de luces. Y dan como resultado, pues bueno, un ejemplo bueno es ese que esas imágenes que has dicho, ¿no? Lógicamente, la de Blue Trail, ¿no? Que es la flecha azul, Martín Pescador está entrando en el agua con la estela.
Increíble.
Esa foto ha marcado. No sé, la verdad es que no sé lo que ha marcado, ¿no? Todavía, pero creo que aúna perfectamente todo lo que un montón de cosas que a mí me gustan en una imagen, ¿no? El reflejo, la plasticidad, la velocidad, al mismo tiempo que la velocidad, el congelar el movimiento. No sé, tiene tantas cosas, ¿no? Que creo que es la que más representa mi trabajo, desde luego. Luego hay otras, además, bueno, pues esa foto, mucha gente sabrá que fue la ganadora de la categoría People's Choice del Wildlife Photographer of the Year, y de repente, precisamente creo que por ser la categoría People's Choice, que es la que votó la gente, la votaron creo que 20.000 personas, una cosa así, ¿no? Pues claro, se compartió de manera brutal en las redes sociales, no solo de la página, sino de la propia gente que la había votado, entonces se desmadró y llegó a millones de personas, ¿no? Y sigue dando vueltas por ahí, me siguen pidiendo la foto, muchos extranjeros la quieren comprar, en fin... creo que es el buque insignia de la fotografía que me representa, y además me alegro mucho por eso, porque creo que aúna perfectamente mi trabajo y a mí. Entonces, porque hay veces que sabes que puede ser que al final te acabes representando una imagen que tú no querías, porque no, sí, es tu,
te,
no es tu marca.
Vamos a decir,
¿no?
El término que no mola, pero es como que se te encasilla, ¿no? En este caso,
claro,
una foto,
claro,
en un trabajo concreto.
En un trabajo concreto que a lo mejor no es el que mejor te identifica, claro. Y en mi caso, pues sí ha sido así. Entonces, bueno, sí, sí. Esa foto va a ser a la portada del libro, porque además, no es por esto que te estoy contando, sino porque me gusta, realmente es una foto que me gusta, ¿no? Me gusta el trabajo que hice con el animal y me gusta el resultado que se consiguió.
Lo que se llama estar orgulloso, y además con mucho razón,
sí,
y mucho,
sí,
mérito. Es que,
sí,
recalco a quien no le haya quedado claro la idea, que eso es una foto y no hay retoque. Y el cómo la ha hecho y cómo ha hecho otras fotos os lo explicará en el libro del que a continuación hablaremos.
Muy bien.
Estas fotos, por cierto, las que hemos mencionado, ahora vamos a... Yo, a mí me gustaría que me cuentes, por ejemplo, las de Vía Láctea, que ahora decimos, pero me gustaría de dejar claro que estas fotos nos las cede un ratillo Mario para dejarlas en la web de Cámara Salvaje, para que las veáis un poquito en grande. Y eso, en nuestra web, donde está alojada esta entrevista, veréis las fotos. Yo me quería parar o en Galáctico,
¿sí?
Aunque estoy enamorado de Firefox, pero me quería parar en Galáctico o en Una Ventana al Universo, por el hecho en sí de tener en la misma foto, y en una foto, repito que no es una fusión, ni es Photoshop, ni zarandajas, la Vía Láctea y al animal. ¿Cómo lo has conseguido?
Sí, pues mira, Galáctico es una imagen que ya casi habla un poquillo de ya antes, que es esta de un mochuelo, ¿no? Sí. Que habita en una ermita derruida, que es su hábitat natural, es el hábitat donde se mueven estas rapaces nocturnas, es siempre, pues normalmente, pueblos abandonados, construcciones abandonadas, pues eso, ruinas de antiguas edificaciones humanas. Bueno, pues, ¿cómo se consigue? Os voy a contar solo un poco la parte técnica, ¿no? Esa foto está hecha con la técnica esta que hablábamos antes de cambio de lente durante una exposición. Entonces, es una foto que aúna fotografía de fauna en alta velocidad, por una parte, y la otra parte es fotografía nocturna, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener conocimientos de ambas, lógicamente, porque si no, no vas a poder hacerlas, ¿no? Pero si sabes ya de por sí que la Vía Láctea necesita unos tiempos de exposición concretos, una sensibilidad ISO concreta y una lente y unas aperturas de objetivo concretos, pues es mucho más sencillo comenzar haciendo la foto ya con esos parámetros, ¿vale? En la foto del animal, digamos, para luego, cuando quitas la lente de ese objetivo y la montas en el angular para hacer la Vía Láctea, no tienes que tocar nada ya, sobre todo porque es que no puedes tocar nada ya. Tener presente que la exposición está arrancada, la cámara está exponiendo todo el rato y los parámetros ya no los puedes mover una vez que está la exposición arrancada. Entonces, obligatoriamente hay que hacer la foto del mochuelo volando, llegando a ese posadero a 3200 ISO con una sensibilidad ISO de 3200 ISO y con las luces ya, con una iluminación previa hecha de antemano, ¿no? Entonces, una vez que captas esa imagen y sin parar la exposición, quitas la cámara del objetivo, la montas en el angular, que lo tienes colocado en otro trípode dentro del escenario, digamos, para captar la Vía Láctea. Entonces, cuando termina la exposición, si lo has hecho todo bien, eso se ha fusionado en la imagen solo, ¿vale? Y te encuentras con ese resultado, ¿no? Yo entiendo que es complejo de explicar así en un minuto, ¿no? Todo esto y es mucho más sencillo de lo que aparenta. Uh-huh. Espero que luego en el libro, pues bueno, pues como va a ser un libro al final de consulta también, pues la gente lo pueda tener ahí y llevarlo a la práctica. Pues aunque sea siguiendo los pasos, ¿no? Siguiendo los pasos y pensar que la técnica es una técnica. Se puede aplicar para hacer la Vía Láctea, para hacer una luna, para hacer fauna o para hacer flora o para hacer monumentos o para hacer... Vale para todo. Al final es una técnica. No es obligatorio hacerlo con fauna salvaje ni es obligatorio hacerlo con la Vía Láctea. Es decir, para cada... parte habrá, o sea, para cada imagen habrá unos parámetros distintos, pero nada más.
Sí, para cada técnica tiene su aplicación, digamos, que cada uno encuentra que sea. Es que lo que creo que ensalza muchísimo tu trabajo, Mario, es que estás trabajando con animales, que esto no es un actor que le digas, venga, vuelve a volar, vuelve a saltar, claro. Espera, ponte otra vez al principio, vámonos a primera, acción. No, tío, es que eso tiene un mérito que solo se da una vez, no lo vas a poder repetir.
Creo que es la dificultad mayor de todo, ¿no? Sí. Es el trabajar con fauna salvaje, pues implica muchos fracasos. Claro. Va muchos fracasos fotográficos porque te plantea retos que son complicados ya de hacer de por sí con un actor. Imagínate si el actor no te hace ni caso, ¿no? Pues entonces la cosa se complica mucho. Sí. Pero bueno, también es el reto, ¿no? Y cuando normalmente los fotógrafos de naturaleza tenemos mucha paciencia, ¿no? Entonces, la paciencia tiene que ir siempre en la mochila desde que sales hasta que vuelves porque tiene que estar ahí, ¿no? Y luego el tesón también de decir, bueno, pues si no lo he conseguido hoy, voy a intentarlo mañana otra vez.
Ahí está la diferencia, yo creo, en tu caso. Lo que has dicho antes, al principio, que hay fotógrafos que, bueno, han conseguido esta especie, ahora me voy a por otra, ¿no? Pero si tú focalizas en esa especie, además ya la tienes localizada, ya sabes un poco cómo se mueve, cómo se comporta, pues si la trabajas más, le vas a sacar más partido, más pepitas de oro.
Sí. Sí, además las espinas clavadas nunca son buenas, ¿sabes? O sea, yo si tengo una cosa en la cabeza, tengo que intentar hacerla por todos los métodos, porque si no, se me queda ahí y digo, bueno, aunque también es verdad que digo, bueno, ya surgirá la ocasión, igual dentro de 2 años o de 3, ¿no? Pero si lo puedo intentar, lo intento, desde luego.
Totalmente. Oye, tienes una que creo que es la misma técnica, que es una ventana al universo. Yo me quería detener en ella solo por el tema conceptual, que me gustó mucho, por lo menos te he leído en tu Instagram, que esta foto la hiciste en pleno confinamiento, en el duro, no en el que estamos viviendo ahora, que también es duro, pero no tanto. Que bueno, que invita a pensar mucho en lo que nos pasaba a todos o a todas, ¿no? Que desde casa, lo que pudieras ver, porque estábamos encerrados, ¿no? De hecho, había iniciativas en Instagram y en redes sociales como desde mi casa, desde mi ventana, desde mi jardín, y la gente enviaba fotos, subía fotos a redes sociales con lo que podía, que era, pues eso, desde su ventana. Y tú, en este caso, tienes aquí, creo que es una salamanquesa, con la Vía Láctea.
Sí, mira, realmente esa foto no se hizo en el confinamiento. Lo que pasa es que tengo una foto muy similar, en vez de con una salamanquesa, con un autillo, que sí que la hice durante el confinamiento, y que realmente luego también se movió bastante por ahí, incluso quedó ganadora o finalista o una mención de honor en un concurso que se inició de esto, precisamente de esto, de lo que hablas, ¿no? Desde mi ventana o desde mi casa o algo así. Pero bueno, da igual, porque la técnica que utilicé en ese caso fue la misma para tanto la que hice en el confinamiento como para esta, que no es la misma que la otra, pese a que aparece también la Vía Láctea. Esta técnica es una técnica que se llama doble enfoque, ¿no? Que se trata de enfocar en dos puntos distintos durante la misma exposición, pero con la misma lente. ¿Vale? Entonces se trata simplemente de enfocar un plano muy cercano, muy muy cercano, que en este caso sería la salamanquesa en la ventana, en el marco de la ventana, y una vez que has arrancado la exposición y has hecho ya ese enfoque, mueves el aro de enfoque del objetivo hasta el infinito. Y de esa manera tienes enfocada también perfectamente la Vía Láctea, que tiene que, a ver, esto, claro,
tiene que ser súper rápido, ¿no? Para esto, para este
tiene que ser todo súper rápido, pero tiene que ser, además, tiene que coincidir todo en el tiempo. O sea, ¿no? la frustración un poco de esas fotos es que hay veces que no coincide. Cuando está la salamanquesa, la Vía Láctea, sabéis que, claro, a ver, eso es una ventana. No la puedes quitar de la pared y moverla a tu antojo, ¿no? Entonces, hay veces que no está la salamanquesa, otras veces la Vía Láctea ya se ha pasado o todavía no ha aparecido, porque claro, la bóveda celeste se va moviendo y esa Vía Láctea que vemos en esa foto media hora después ya no está. Claro. Ahí se ha movido y ya solo hay estrellas. Entonces, todo esto tiene que coincidir en el tiempo. Y eso es un poco lo difícil de todo también, ¿no? El que suceda.
Sí. Oye, es increíble, es que me encanta esto, ¿eh? Pero nos come el tiempo y solo me faltaba, antes de entrar al libro, el procesado, ya por rematar la faena, que alguna técnica en particular, tocas mucho, tocas poco, entiendo que por el tema concursos, que yo también esto lo desconocía, como repito, vengo del vídeo, yo no sabía que en la mayoría de certámenes serios se permite muy poco retoque en la foto y de hecho luego se solicita el RAW para comprobar y certificar que efectivamente esta foto es así como se hizo. Entonces, no sé, cuéntame un poco tu flujo de trabajo a la hora de, primero de selección y después de procesado.
Pues mira, sí, la verdad es que siempre me gustó tocar poco las fotos. Poco o nada, o lo mínimo posible, ¿vale? A lo mejor esto es un defecto de venir del analógico también y de que entonces tú no tenías el control de nada, ¿vale? En el laboratorio se revelaban lo que tú habías hecho y eso es lo que había. Y casi que lo mantuve después, ¿no? Siempre digo que, bueno, a mí, y yo creo que esto también le gusta a muchos fotógrafos, lo que nos gusta es estar en el campo. Y no estar sentados ahí en el ordenador montando capas y haciendo ajustes y cosas que muchas veces yo no me parece fantástico la gente que lo hace, y me parece también es un currazo el pegarte ahí, aprender todo eso. Y lo bonito de todo esto yo creo que es contarlo, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, yo le he hecho esto, le he hecho lo otro, le he cambiado el cielo, fijaros qué bonito me ha quedado y tal, y es completamente respetable y no pasa nada, o sea, que no pasa nada. Lo que sí creo que es peor es cambiar el cielo y no decirlo.
Y que sí.
Eso sí, porque entonces ya entra ahí un factor un poco complejo en cuanto a la ética, ¿no?
La honestidad, sí.
Y la honestidad de la foto y la frustración que se puede llevar mucha gente cuando quieran hacer esa foto y no puedan porque no se puede hacer, ¿sabes? Uh-huh. Ese cielo no está allí en ningún momento del mundo en esa ubicación. Sí. Entonces, en fin, volviendo un poco al procesado, yo proceso lo mínimo posible. Uh-huh. Primero porque muchas fotos las mando a concursos, como tú decías antes, y ahí no permiten nada, simplemente ajustes básicos. ¿Vale? Ajustes básicos de niveles y de contraste y de tal. Un pequeño reencuadre en unos concursos más y en otros menos, uh-huh. y en algunos nada, ¿vale? Lo cual dificulta mucho, claro, la fotografía de fauna, hacer un encuadre original es muy complicado, ¿eh? Yo lo procuro y a veces lo consigo y otras veces no. Pero bueno, al final esto se convierte en una manera de hacer las cosas, ¿no? Y para mí muchas veces consigo una imagen que corregir los errores que pueda tener me supondrían 15 minutos en el ordenador, uh-huh. pero no lo hago. Uh-huh. Prefiero ir al día siguiente otra vez y corregirlos en la cámara o sobre el terreno, si es posible. Entonces, bueno, esto es una manera de verlo, ¿eh? No es ni mejor ni peor.
No, pero para mí, o sea, ya sé que tú eres muy modesto y todo lo que dices es en esa línea, pero es que, tío, tienes mucho más mérito cuanto más te voy escuchando.
Bueno, no sé, pero es una manera de vivirlo, ¿sabes? Sí, es que no te lo digo de verdad, o sea, no es una cuestión ya de
postureo, ¿no?
De postureo ni de saber más ni de saber menos. Es uh-huh. O sea, a mí me admira a veces la gente que sabe hacer cosas con el Photoshop o con el Camera Raw o con el estos, uh-huh. con el Capture One, que yo flipo, digo, ¿no? Alucino, o sea, y me encanta el resultado. Pero bueno, yo al final lo que digo siempre es eso, pues ese resultado me gusta mucho, pero no es la realidad de lo que había allí en ese momento. Entonces, yo me gusta plasmar lo que veo, o lo que quiero que vea la gente, pero desde mi cámara, ¿no? Ya está.
Bueno, oye, que pues eso, queridos amigos, estáis viendo que Mario es súper generoso con su volcado de conocimiento en esta charla. Y encima eso, después de muchos años que sus fans se lo están pidiendo, que tú lo sabes, Mario, por fin se ha animado a hacer un libro, a escribirlo y volcar este conocimiento. El libro se llama Fotografía Creativa de Fauna Salvaje y acabas de lanzar la campaña de crowdfunding para llevarlo a cabo, para poder conseguirlo. Cuéntame un poco, ¿hasta cuándo es la campaña? Es en Verkami, creo. De todo esto os pondremos el enlace en la web, por supuesto, para que accedáis a ello. Y porfa, cuéntame, ¿en qué consiste la campaña?
Bueno, pues, a ver, te cuento un poco así todo a grandes rasgos, ¿vale? Sí es cierto que llevaba muchísimos años pensando en escribir un libro, pero la verdad es que no encontraba el momento, ni el tiempo, ni vorágine de vida me permitía pararme de repente un tiempo a sentarme a escribir, ¿no? Y bueno, pues el confinamiento al final me obligó, ¿no? Casi a hacer esto, a sentarme y a decir, bueno, voy a aprovechar este tiempo que para mí no ha sido perdido, pero que iba a serlo de otra manera, en escribir esto. Entonces, bueno, me senté, escribí un montón de conceptos, de ideas que luego les fui dando forma, hablé de mi trabajo, de pues un poco como hemos estado hablando esta charla. Al final yo lo que quiero es llegar a la gente de esa manera, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi manera de hacer las cosas, y al que le gusten, pues fabuloso, y el que las quiera dar una vuelta de tuerca, fabuloso, y el que no quiera hacerlas, pues también fabuloso. Al final es así, ¿no? Y me propuse, una vez ya que lo tenía prácticamente terminado, lo que me propuse es hacer una campaña de crowdfunding, ¿no? Este tipo de campañas de micromecenazgo que hoy en día se llevan mucho, ¿no? Por varios motivos. Unas veces es por motivos de financiación, otros por, como el mío, por ejemplo, sondear un poco el mercado, a ver cómo ¿Qué interés iba a tener esto, ¿no? Porque muchas veces cuando te lanzas a un proyecto de estos editorial sin tener ningún tipo de experiencia, pues no sabes qué va a pasar. y al final editar un libro es costoso, es trabajoso y tienes, hombre, en mi caso por lo menos me surgía esa duda de qué qué tipo de respuesta iba a tener, ¿no? Y si realmente iba a tener un interés para la gente, para hacerme una guía de cuántos ejemplares podía lanzar, etcétera. Bueno, un montón de cosas. El caso es que la campaña de micromecenazgo comenzó el día 28 y se extiende hasta el día 6. La verdad es que va fabulosamente bien, mucho mejor de lo que yo me había creído en un principio. Y creo que vamos a conseguir todos los objetivos que me había planteado para, bueno, pues para poder editar un libro de muy buena calidad, con mucha información dentro. El libro va a ser un libro, para el que no sepa ya, un tamaño de 28x21, es un tamaño grande en el que las fotos se van a ver muy bien, pero no es un libro solo de fotos, sino es un libro de consulta, ¿no? y didáctico, en el que se abordan todas estas técnicas y la gente las va a poder leer una vez y otra vez cuando vayan a hacer alguna sesión con esas, van a poder consultarlo. Y entonces quería que también fuera un libro más o menos manejable y que no fuera un tocho ahí de enorme, de tipo enciclopedia, ¿sabes? Para que la gente, bueno, pues incluso se lo puedan llevar al campo y seguir a lo mejor los pasos para configurar cualquier cosa. Entonces, bueno, está yendo fabulosamente bien. Una vez que termine la campaña de crowdfunding no es más que una especie de apoyo al proyecto que hace la gente y una precompra de unas recompensas que están ahí, que en unas ocasiones es el libro, en otras ocasiones es el libro y un taller, en otras ocasiones puede ser dos libros a otro precio, en otras ocasiones puede ser una masterclass online y un libro. Bueno, un montón de recompensas que cada uno elegirá la que mejor le convenga, la que mejor se adapte, y que una vez que finalice, pues el libro se llevará a cabo y pasará a estar a la venta en mi página web. En la que se seguirá la venta ahí.
O sea, lo vas a autoeditar y autovender.
Y autovender. Y automandar, macho. Sí, 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 sí. Bueno, en principio, yo qué sé. Tampoco me propuse otra cosa, ni me planteé otra cosa, ¿eh? No he tocado a la puerta de ninguna editorial y me han dicho que no, y por eso lo autoedito, sino que no lo hice. Simplemente por consejo de otros colegas me dijeron, mira, háztelo, tío, si puedes permitírtelo, si puedes pagarlo, si puedes, si no, hazte una campaña, y si no, hazte no sé qué, pero háztelo tú y mira a ver cómo funciona. Porque hoy en día, la verdad es que tal vez a través de una editorial pues puedas llegar a más gente, ¿no? Pero hoy las redes sociales pues facilitan mucho el llegar a la gente también por ti mismo, ¿no? Si tienes un buen puñado de seguidores por ahí en Instagram, en Facebook, en no sé qué, bueno, pues claro. Al final es a la gente que quiero llegar también, ¿eh? No quiero llegar a alguien que no quiera el libro. Quiero llegar a la gente que quiere el libro. Claro. Entonces, bueno. Ya veremos. Esto no descarto tampoco que en un futuro, de repente, una vez que, claro, o el libro acabe en Amazon o en Fnac o en El Corte Inglés, ¿por qué no? ¿No? No pasa nada, pero ahora de momento no.
Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ya vamos a ir terminando, pero por terminar con el libro, a lo mejor te meto en un compromiso, pero ¿vamos a ver alguna foto en tu libro que no se haya visto antes?
Sí, 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 hombre, aparecen multitud de fotos que no se han visto, aparecen también las que se han visto, como es lógico, ¿no? Porque hay fotos que tienen que, o yo creo que tienen que estar, porque definen muy bien, como te decía antes, un poco en mi trabajo, ¿no? Pero hay luego muchísimas otras fotos que aparecerán, que aparecen en los capítulos de las distintas técnicas, incluso en los capítulos de iluminación y esquemas de luz y hay un montón de información que en el que aparecen fotos de mi archivo que bueno, pues que han estado ahí y nunca han visto la luz, y que tampoco, ya te digo, que tampoco pretendo que sea un libro de fotos, ¿eh? Uh-huh. Que lo que pretendo es que sea un libro de didáctico, que enseñe, que a la gente que lo lea aprenda. Qué bueno. Eso sí, luego hay un capítulo final en el que habrá 15 o 20 fotos sí más conocidas ya mías, porque además han sido casi todas ellas han sido premiadas. Uh-huh. En las que las desmenuzo desde el principio. Entonces, hablo de ellas desde buscar la localización al comportamiento del animal, el animal, cuáles son sus características, cuál es la iluminación que empleé, en la cámara, la lente, el tiempo que me llevó, el nivel de dificultad, en fin, todo lo que se me ha ocurrido hablar de una foto.
Y todo lo que nos gustaría saber a los que estamos hablando.
Y hombre, creo que esto le va a gustar a mucha gente, claro, ¿no? Porque claro, algunas son más conocidas, otras menos, pero de todas ellas yo creo que se puede sacar una pizquita, ¿no? De información para que la gente luego las aplique o las asimile, ¿no? Y también las tenga en cuenta, ¿no? Hay muchos consejos también dentro del libro, muchos, muchos consejos que el que quiera los puede llevar a cabo. Entonces, bueno.
Por cierto, ahí el crowdfunding, la campaña termina el día 6 de enero, o sea, no os digo nada, colegas, menuda fecha clave, regalo de Reyes, estamos en plenas Navidades. ¿Tienes una fecha prevista de cuándo más o menos podría estar el libro? ¿Hay más o menos una concreción? ¿Cuándo podrían tenerlo la gente, quiero decir?
Sí, sí, hay un calendario ya previsto en el que salvo imprevistos de última hora que siempre pueden surgir. La previsión es, la campaña ya, como tú bien has dicho, termina el 6 de enero. Esto ha sido realmente el 7, o sea, el 6 de enero todo el día todavía está operativa. Entonces, bueno, la estimación de enviar el libro a toda la gente será aproximadamente mediados de marzo, ¿vale? Ahí quería yo comenzar los envíos de los libros a todo el mundo, que se prolongará pues el tiempo que me lleve enviarlos.
Es que has pensado, una vez que envíe... has pensado todo, tío. Has pensado en la campaña navideña y has pensado que el libro llegue a las manos de la gente cuando empieza la primavera para que salgan al campo como locos a buscar bichos.
Ahí está. Esa es la idea, tío. Esa es la idea, que la gente lo coja, lo devore y después puedan salir al campo a hacer sus cosas. Entonces, quiero, ya te digo, entre mediados de marzo y mediados de abril, poder haber hecho todos los envíos a la gente que lo compró durante la campaña y la gente que lo haya ido comprando también a través de la página web durante ese periodo, porque estará, digamos, de preventa en la página web también a partir de que termine. Genial. De que termine la campaña. Oye. Entonces, bueno, pues todo eso intentaré soltarlo lo antes posible y espero que mi calendario laboral me lo permita todo lo rápido que pueda, porque claro, yo, mira, la semana pasada hemos terminado los ensayos de la nueva gira que vamos a arrancar, entonces no sé cuándo se podrá arrancar una gira realmente, pero es posible que si la cosa ha mejorado sustancialmente por abril o por ahí, pues arranque también la gira musical y eso me quita mucho tiempo también de otras cosas, pero por eso quiero llevarlo todo lo más rápido posible a la gente primero para que lo disfruten, segundo para... Sabéis que los libros ocupan mucho, ¿eh? hay que darle salida rápidamente y que al mismo tiempo entren esos libros en las casas de la gente y que los disfruten y ya está. Claro, esa es la idea.
Pues nada, ya sabéis, en nuestra página web en Cámara Salvaje tenéis todas las fotos que hemos comentado y toda la información relativa a esta campaña del crowdfunding del libro de Mario Cea, Fotografía Creativa de Fauna Salvaje. Y a mí solo me queda darte las gracias, Mario. Qué lujazo. O sea, no me canso, yo seguiría, pero es que hay que ir cortando, que hasta nos van a echar de las plataformas de podcasting.
Sí, ya te digo, ¿eh? A ver luego quién se lo come esto.
Esto es un gustazo.
Y yo también darte las gracias, Pedro, porque para mí es un placer enorme haber podido compartir contigo este rato, hablar de mi trabajo, de mi libro y luego encima estar entre Odil Rodríguez de la Fuente y Carlos de Hita, imagínate, ¿sabes?
Ahí te hemos colocado.
Que esto me lo cuentan a mí hace 10 años y vamos, te digo que te pongas la camisa de fuerza, que eso no...
Perdona, puede ser. Me lo cuentan a mí hace un año.
Sí. Bueno, qué bueno.
Mario, un gustazo, muchísimas gracias, no tengo palabras y hasta pronto.
Nos vemos.
Y aquí termina nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, cualquier comentario o sugerencia, por favor la dejáis en la web camarasalvaje.es, en la misma entrada en la que estamos alojando esta entrevista. Y quiero oíros, quiero leeros, quiero saber vuestros pareceres. También podéis hacerlo en las redes sociales, ya sabéis, en Instagram, cámara-salvaje, o bien en Facebook, Cámara Salvaje Podcast, o en Twitter, Cámara Salvaje. Muchas gracias y hasta pronto.